Hola, muy buen día. Bienvenidos a DAB en español. Hoy es día 26 de julio. Mi nombre es Nelly y gracias a Dios porque, bueno, ya he avanzado el año. Hemos avanzado también, gracias a Dios, en la lectura de su palabra. Y pues ahora sí que toda la gloria a Él porque nos ayuda a permanecer leyendo su palabra, a permanecer también buscando de Él, de su ayuda. Y bueno, pues el día de hoy vamos a comenzar nuestras lecturas leyendo Segundo de Crónicas, capítulos 17 y 18. Estamos leyendo en la versión La Palabra Hispanoamérica. Oremos. Señor, te damos gracias, Dios, gracias por todo esto que tú nos das cada día, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor, por esas palabras de promesa, por esas palabras, Señor, en las que nos recuerdas de tu amor, de tu misericordia, de que siempre podamos confiar en ti, Señor, que tú eres nuestro baluarte, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti y en tus palabras. En el nombre de Jesús. Amén. Segundo de Crónicas, capítulo 17. Reinado de Josafat. Le sucedió como rey su hijo Josafat, que se hizo fuerte frente a Israel. Puso guarniciones en todas las ciudades fortificadas de Judá y nombró gobernadores para el territorio de Judá y para las ciudades de Efraín conquistadas por su padre Asa. El Señor estuvo con Josafat porque siguió los pasos que había recorrido anteriormente su antepasado David y no acudió a los Baales, sino al Dios de sus antepasados, cumpliendo sus mandamientos a diferencia del proceder de Israel. El Señor consolidó el reino bajo su mando. Todo Judá pagaba tributo a Josafat y llegó a tener grandes riquezas y honores. Se sentía orgulloso de seguir al Señor y suprimió de Judá los santuarios locales y los postes sagrados. El año tercero de su reinado, envió a sus oficiales Benjaíl, Abdías, Zacarías, Natanael y Miqueas a impartir enseñanza por las ciudades de Judá, acompañados de los levitas Semaías, Natanías, Zebadías, Asael, Simiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y de los sacerdotes Elisamá y Jorán. Impartían instrucción en Judá con el libro de la ley del Señor, y así recorrían todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Todos los reinos de los países vecinos de Judá sentían pánico sagrado y dejaron de luchar contra Josafat. Los filisteos le pagaron tributo en especie y en dinero, y los árabes en ganado, 7.700 carneros y 7.000 machos cabríos. Josafat se iba haciendo cada día más poderoso y edificó fortalezas y ciudades de avituallamiento en Judá. Tenía abundantes provisiones en las ciudades de Judá y un ejército de soldados aguerridos en Jerusalén, con arreglo al siguiente registro familiar. Jefes de millar en Judá: Adná, jefe de 300.000 guerreros valerosos, y a sus órdenes estaban Johanán, jefe de 280.000, y Amasías, hijo de Sicri, voluntario al servicio del Señor, con 200.000 guerreros valerosos. Por Benjamín, el valeroso Eliada, con 200.000 hombres armados de arco y escudo, y a sus órdenes Josabad, con 180.000 hombres bien entrenados. Todos ellos estaban al servicio del rey, sin contar a los que había distribuido en las ciudades fortificadas por todo Judá. Capítulo 18. La campaña de Ramot de Galaad. Josafat llegó a tener grandes riquezas y honores y emparentó con Ahab. Al cabo de unos años, bajó a Samaria a visitar a Ahab, quien sacrificó en su honor y en el de sus acompañantes gran cantidad de ovejas y toros. Luego lo convenció para atacar Ramot de Galaad. Ahab, el rey de Israel, propuso a Josafat, rey de Judá: ¿Quieres venir conmigo a Ramot de Galaad? Josafat le respondió: Yo y mi gente estamos a tu disposición e iremos contigo a la guerra. Y Josafat añadió al rey de Israel: Consulta antes al Señor. El rey de Israel reunió a unos 400 profetas y les preguntó: ¿podemos ir a atacar Ramot de Galaad o no? Ellos le respondieron, puedes ir, porque Dios te la va a entregar. Pero Josafat preguntó, ¿no hay por aquí algún profeta del Señor al que podamos consultar? El rey de Israel le respondió, sí, aún queda alguien a través del cual podemos consultar al Señor, Miqueas, el hijo de Jimlá. Pero yo lo detesto porque no me profetiza aventuras, sino siempre desgracias. Josafat le dijo, el rey no debe hablar así. Entonces el rey de Israel llamó a un funcionario y le dijo, que venga inmediatamente Miqueas, el hijo de Jimlá. El rey de Israel y Josafat, el rey de Judá, estaban sentados en sus tronos con sus vestiduras reales, en la plaza de la entrada de Samaria, mientras todos los profetas hacían profecías ante ellos. Sedecías, el hijo de Kenaná, se hizo unos cuernos de hierro y decía, el Señor dice, con estos cuernos embestirás a los arameos hasta aniquilarlos. Y todos los profetas profetizaban lo mismo. Ataca a Ramot de Galaad, que tendrás éxito. El Señor la entregará al rey. Mientras, el mensajero que había ido a llamar a Miqueas le decía, ten en cuenta que los profetas están anunciando unánimemente la victoria al rey. Procura que tu profecía coincida también con la suya y anuncia la victoria. Miqueas contestó, juro por el Señor que solo le anunciaré lo que me diga mi Dios. Cuando llegó ante el rey, éste le preguntó, Miqueas, ¿podemos ir a atacar Ramot de Galaad o no? Él le contestó, ataquen, que tendrán éxito, pues el Señor se la entregará a ustedes. Pero el rey le dijo, ¿cuántas veces tendré que pedirte bajo juramento que me digas solo la verdad en nombre del Señor? Entonces Miqueas dijo, he visto a todo Israel disperso por los montes como un rebaño sin pastor, y el Señor decía, no tienen dueño, que vuelvan en paz a sus casas. El rey de Israel dijo a Josafat, ¿qué te decía yo? No me profetiza aventuras, sino desgracias. Miqueas añadió, por eso, escuchen la palabra del Señor. He visto al Señor sentado en su trono, y toda la corte celeste estaba de pie, a su derecha y a su izquierda. El Señor preguntó, ¿quién confundirá a Ahab, el rey de Israel, para que ataque a Ramot de Galaad y perezca? Unos decían una cosa y otros otra. Entonces un espíritu se presentó ante el Señor y le dijo, yo lo confundiré. Y el Señor preguntó, ¿cómo lo harás? Él respondió, iré y me convertiré en espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. A lo que el Señor dijo, conseguirás confundirlo, vete y hazlo así. Ahora ya sabes que el Señor ha inspirado mentiras a estos profetas tuyos y ha anunciado tu desgracia. Entonces Sedecías, el hijo de Kenaná, se acercó a Miqueas, le dio una bofetada y le dijo, ¿es que me ha abandonado el Espíritu del Señor para hablarte a ti? Miqueas le respondió, tú mismo lo verás el día en que vayas escondiéndote de casa en casa. Entonces el rey de Israel ordenó, agarren a Miqueas, entréguenselo a Amón, el gobernador de la ciudad, y al príncipe Joel, y díganles, el rey ha ordenado que lo metan en la cárcel y que le racionen el pan y el agua hasta que el rey regrese sano y salvo. Miqueas le dijo, si consigues regresar sano y salvo, es que el Señor no ha hablado por mi boca. El rey de Israel y Josafat, el rey de Judá, fueron a atacar Ramot de Galaad. El rey de Israel dijo a Josafat, ya voy a disfrazarme para entrar en combate, pero tú conserva tus vestiduras reales. Así que el rey de Israel entró en combate disfrazado. El rey de Siria había ordenado a sus jefes de carros que no atacasen ni a soldados ni a oficiales, solo al rey de Israel. Cuando los jefes de carros vieron a Josafat creyendo que se trataba del rey de Israel y se dispusieron a atacarlo, pero Josafat se puso a gritar y el Señor lo ayudó, apartándolos de él. Pues cuando los jefes de los carros se dieron cuenta de que no era el rey de Israel, dejaron de perseguirlo. Entonces, un soldado lanzó una flecha al azar que hirió al rey de Israel, entrando por las juntas de la coraza. Inmediatamente, el rey ordenó al conductor de su carro: «Da la vuelta y sácame del campo de batalla, que estoy herido». Pero en aquel momento, la batalla se recrudeció tanto que el rey tuvo que aguantar en su carro haciendo frente a los sirios hasta el atardecer, y a la caída del sol murió. Romanos capítulo 9, versículos del 25 hasta el capítulo 10, versículo 12. Leeré en esta ocasión el versículo 24 para que nos haga un poquito más de sentido la lectura. Esos somos nosotros, convocados no solo de entre los judíos, sino también de entre los paganos. Así lo dice el profeta Oseas: al que no era mi pueblo, lo llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, la llamaré amada mía. Y donde les dije: ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios vivo. Isaías a su vez proclama, refiriéndose a Israel: aunque fueran los israelitas tan numerosos como la arena del mar, solo un resto se salvará. Con prontitud y perfección va a realizar el Señor su plan sobre la tierra. Y como anunció el mismo Isaías, si el Señor del universo no nos hubiera dejado descendencia, habríamos sido como Sodoma, nos habríamos parecido a Gomorra. ¿Qué concluir de todo esto? Pues que los no judíos, sin esforzarse en buscar la amistad de Dios, la han encontrado. Hablo de la absolución de culpa y del restablecimiento de la amistad que se alcanza mediante la fe. En cambio, Israel, afanándose por cumplir una ley que debería llevar a la absolución de culpa y al restablecimiento de la amistad divina, ni siquiera consiguió cumplir la ley. ¿Por qué? Pues porque al prescindir de la ley y apoyarse en el valor de las propias acciones, terminaron por tropezar en aquella piedra de que habla la Escritura: miren, yo coloco en Sion una piedra contra la que pueden tropezar, y una roca que los puede hacer caer. Pero quien ponga su confianza en ella no quedará defraudado. Capítulo 10. Hermanos, deseo con todo mi corazón y le pido a Dios que salve a los israelitas. Soy testigo de que buscan a Dios con ardor, pero sin el debido conocimiento. Desconocen, en efecto, el poder salvador de Dios y pretenden hacer valer su propio poder sin querer someterse al de Dios. Pero Cristo constituye el punto final de la ley, y por él Dios absuelve de culpa y restablece en su amistad a todo creyente. En cuanto al poder salvador de la ley, así escribe Moisés: quien cumpla la ley encontrará vida en ella. En cambio, del poder salvador de la fe dice así: no te inquietes preguntando quién podrá subir al cielo. Se sobreentiende que para hacer que Cristo baje. Ni tampoco quién bajará al abismo. Se sobreentiende que para hacer surgir a Cristo de la muerte. Lo que dice la Escritura es esto: la palabra está muy cerca de ti, está en tus labios y en tu propio corazón. Y se trata de la palabra de fe que nosotros proclamamos. Si pues tus labios confiesan que Jesús es el Señor y crees en tu interior que Dios lo resucitó de la muerte, serás salvo, porque se necesita la fe interior del corazón para ser justificado, y la pública confesión de esa fe para obtener la salvación. Salmo capítulo 20. Ahora sé que el Señor da la victoria a su ungido. Al maestro del coro, Salmo de David. El Señor te atienda en el día de angustia. El nombre del Dios de Jacob te salve. Desde el santuario te preste ayuda, desde Sion te proteja. Recuerde todas tus ofrendas, que tu holocausto le agrade. Te conceda lo que deseas, realice lo que te propones, y nos alegraremos con tu victoria. Enarbolaremos banderas en nombre de nuestro Dios. Que el Señor te otorgue cuanto has pedido. Ahora sé que el Señor dará la victoria a su ungido. desde sus santos cielos le responde con el poder salvador de su diestra. Unos confían en sus carros, otros en sus caballos. Nosotros invocamos al Señor nuestro Dios. Ellos se doblegan y caen, nosotros permanecemos en pie. Señor, concede la victoria al Rey. Atiéndenos cuando te invoquemos. Proverbios capítulo 20, versículos 2 y 3. El furor del rey es rugido de león. Quien lo provoca, pierde la vida. Es honorable evitar contiendas, pero todo insensato se mete en peleas. Y bien, amigos, estos son los capítulos del día de hoy. En Romanos capítulo 10 vemos unos versículos muy conocidos que nos hablan acerca de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Versículos 9 y 10 de Romanos 10 dice así: si pues tus labios confiesan que Jesús es el Señor y crees en tu interior que Dios lo resucitó de la muerte, serás salvo. Porque se necesita la fe interior del corazón para ser justificado y la pública confesión de esa fe para obtener la salvación. Gracias, Señor, por tus promesas. Y bueno, pues antes de dejar de comentar o de terminar este comentario acerca de las lecturas de hoy, quisiera también comentar que Salmo capítulo 20, bueno, pues es una oración, lo vemos aquí. Y qué hermosa oración hace el rey David aquí desde que empieza. Dice: el Señor te atienda en el día de angustia. El nombre del Dios de Jacob te salve. Desde el santuario te preste ayuda. Desde Sión te proteja. Recuerde todas tus ofrendas, que tu holocausto le agrade. Te conceda lo que deseas, realice lo que te propones. Qué hermosa oración. Gracias a Dios que, bueno, podemos también en todo esto, en su palabra, poder pues tomarla también para estar orando por nuestra familia, por nosotros mismos. Gracias, Señor, por tu palabra. Y bueno, amigos, como siempre, recordándoles que todos los días estamos en Facebook y en YouTube a través del usuario DAB Español. Ahí podrán compartir estos devocionales, estas lecturas con sus familiares y amigos para que ellos también puedan escuchar la palabra de Dios, estarse alimentando y bueno, pues también pueden dejarnos sus comentarios, sus saludos o peticiones de oración, o bien llamar a los teléfonos 55 41 70 75 22, es el número para llamadas en México. Desde Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá, el número para llamadas es 877-2121-815. Y también pueden dejarnos un mensaje desde cualquier parte del mundo al siguiente número WhatsApp, es +505-8177-3708. Nos va a dar mucho gusto escuchar sus llamadas y escuchar todo aquello que Dios está hablando a sus vidas. Como siempre, los esperamos el día de mañana aquí en DAB en Español. Bendiciones.
Dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuántos salvos hay aquí ya?
Con tu
dígalo una vez más, serás salvo. Confesamos, Señor, con nuestros labios. Te adoramos, oh Rey.